Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Aquí está mi solicitud para fundar una radio comunitaria.
Y la nuestra, para un canal de televisión ciudadana.
Libertad de expresión es
distribuir las frecuencias a partes iguales entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios.
El espectro radioeléctrico no es del Estado ni de los particulares.
Es un patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser repartido equitativamente.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión.
Botica y Multiservicios Cristo Rey. Venta de productos farmacéuticos, artículos de tocador y perfumería de primera calidad. Se aplica sueros vitaminados e inyectables. Transferencia de dinero en minutos a Cusco, Machu Picchu, Santa María, Santa Teresa. Girón, Vilcabamba, C7. Teléfono 084-63-72-58, Quillabamba. Atendido por Químico Farmacéutico.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU se reunió hoy con el asesor especial para Chipre, Espen Barth Eide, quien viajará a ese país para reunirse el viernes con los líderes de las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota. Durante el encuentro, Ban Ki-moon subrayó su compromiso personal y el de la Organización Mundial para facilitar un acuerdo amplio de paz entre las partes, y resaltó en ese sentido la declaración conjunta que suscribieron los líderes de ambas comunidades el pasado 11 de febrero. Ban expresó su firme esperanza de que se conserven los progresos logrados hasta la fecha y que las partes avancen de una manera decisiva hacia unas negociaciones estructuradas y que rindan resultados, como se estableció en aquella declaración. Ban enfatizó que en momentos como los actuales de turbulencias en la región, es más importante que nunca alcanzar un acuerdo duradero en Chipre que beneficie a todos los chipriotas, y agregó que solucionar ese conflicto es una prioridad de la ONU y de la comunidad internacional. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer realizará una visita oficial a Perú del 11 al 19 de septiembre para evaluar los avances del país en materia de igualdad de género y protección de los derechos de la mujer. La presidenta del grupo, Frances Radai, indicó que observarán especialmente los derechos de la mujer en la familia y en la vida cultural, tomando en cuenta los logros y las buenas prácticas para eliminar la discriminación en todos los aspectos de la vida familiar. Agregó que examinarán los puntos de la legislación y la práctica que afectan la salud reproductiva de la mujer y su acceso a la justicia, educación, servicios sociales y trabajo. Durante su visita, las expertas se reunirán con funcionarios del gobierno a nivel nacional y local, representantes de organizaciones de la sociedad civil, expertos y académicos. El grupo recabará en Lima y Ayacucho información de primera mano sobre discriminación contra la mujer en diferentes contextos, incluidas las comunidades indígenas y rurales. Las conclusiones y recomendaciones del grupo se presentarán en un informe al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2015. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El noveno foro anual de gobernanza de Internet comenzó sus sesiones este martes en Estambul, Turquía. Los más de 2.500 representantes de gobiernos, el sector privado, organizaciones intergubernamentales y la comunidad técnica que asisten al evento discutirán temas como la neutralidad de la red, la vigilancia en ella, la designación de dominios y los derechos humanos en la red. Thomas Gass, secretario general adjunto de la ONU para la Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, afirmó que el evento se realiza en momentos que los responsables políticos discuten decisiones sobre el futuro de Internet. Añadió que Naciones Unidas espera que los criterios de los participantes en el foro contribuyan a que los políticos adopten las medidas que respondan al mejor interés de todos. La reunión se celebra hasta el viernes y su tema principal es conectando continentes para mejorar la gobernanza multilateral de Internet. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU llamó este viernes a la comunidad internacional a contribuir con los 600 millones de dólares necesarios para poner en práctica el plan de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de ébola. Al concluir una reunión sobre el tema con altos funcionarios de Naciones Unidas, Ban Ki-moon anunció que se establecerá un centro para el control de la crisis del ébola que aglutinará a todos los socios en la materia. El secretario general subrayó que las próximas semanas serán cruciales para la población afectada en África Occidental y que el apoyo de la comunidad internacional es fundamental para aumentar la asistencia. Se necesitan más doctores, enfermeras, camas, equipos, camiones y otros suministros, dijo Ban. El estigma y los rumores han hecho tanto daño como el virus. Es crucial recordar que el ébola puede evitarse y controlarse. El virus ha sido contenido en el pasado y puede ser contenido en la actualidad. Sabemos qué hacer y qué se necesita para ello, enfatizó Ban Ki-moon en declaraciones a la prensa. En ese sentido, el secretario general reiteró el pedido a las aerolíneas y compañías de transporte a no cancelar sus servicios a los países afectados. Explicó que esas medidas no detendrán la propagación de la enfermedad y que, por el contrario, impedirán que el personal médico llegue hasta los que más lo necesitan. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El nuevo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó hoy a la comunidad internacional a resolver los conflictos en Siria e Irak para evitar que el Estado Islámico, ISIL, continúe cometiendo atrocidades y no quede impune por los crímenes que ha llevado a cabo. En su primer discurso en el cargo al Consejo de Derechos Humanos, Saeed Rashad al-Hussein afirmó que la intención del grupo Estado Islámico de gobernar la región es una afrenta a la promoción de las garantías fundamentales. Saeed también pugnó por la protección de la población civil en los conflictos y durante el combate al terrorismo. La ley internacional exige que tanto el Estado como los grupos armados tomen todas las medidas para minimizar el impacto de la violencia en los civiles, respeten los principios de distinción y proporcionalidad cuando lleven a cabo operaciones militares y garanticen que los civiles salgan de las áreas afectadas por la violencia de manera segura y digna, puntualizó. Por otra parte, Saeed instó a levantar el bloqueo de 7 años a la Franja de Gaza por parte de Israel. El alto comisionado se refirió con preocupación asimismo a las crisis en Libia, Ucrania, Sudán del Sur y la República Centroafricana y exhortó a las partes en conflicto a actuar ajustándose a las leyes humanitarias internacionales. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El sector manufacturero mundial enfrenta otra crisis causada por las sanciones económicas recíprocas impuestas por las principales economías, con implicaciones en países industrializados y en desarrollo desde el este de Asia hasta América Latina. Así lo afirma un informe de la Organización de la ONU de Desarrollo Industrial, la ONUDI, publicado este lunes. El documento indica que la producción manufacturera mundial se redujo 3,3% durante el segundo trimestre del año, de una previsión del 4,8%. La inestabilidad geopolítica en Europa tuvo un impacto negativo en la producción manufacturera de Francia, Alemania e Italia, al igual que en Japón y la República de Corea. Sin embargo, el crecimiento del Reino Unido y los Estados Unidos no reportó afectaciones. A pesar de las tendencias negativas, el informe de la ONUDI apunta que las economías en desarrollo y emergentes harán la principal contribución al crecimiento mundial anual del sector, que se espera alcance el 6,1% cuando concluya el año. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Los países de las Américas, la región con los mayores índices de obesidad en el mundo, están luchando contra la epidemia de obesidad a través de nuevas y más estrictas regulaciones sobre el etiquetado, la promoción y la publicidad de alimentos. Estas regulaciones son importantes avances que se deben incentivar en toda la región, señaló Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, durante la Conferencia Internacional sobre Etiquetado de Alimentos, Políticas Fiscales en Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, celebrada recientemente en Quito, Ecuador. En las Américas, entre el 20 y el 30% de los niños y adolescentes en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad, y estas cifras van en aumento. Etienne señaló que la creciente obesidad es uno de los principales contribuyentes a las enfermedades crónicas como las cardíacas, el cáncer y la diabetes, que son ahora las principales causas de muerte y enfermedad en toda la región. Etienne elogió la ley de Ecuador sobre la seguridad y soberanía alimentaria como un ejemplo de la clase de esfuerzos que se necesitan para revertir esta tendencia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU urgió hoy a los candidatos que se disputan el triunfo en las pasadas elecciones presidenciales a alcanzar un acuerdo para la formación de un gobierno de unidad nacional. En un comunicado, Ban Ki-moon enfatizó que este es un momento crucial para Afganistán y que los dos candidatos, Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani Ahmadzai, tienen la responsabilidad de guiar al país hacia un futuro más pacífico y próspero. Ban recordó que en el acuerdo que suscribieron el pasado 12 de julio y en el comunicado que emitieron el 8 de agosto, ambos candidatos se comprometieron a aceptar los resultados de la auditoría de votos correspondientes a la segunda vuelta de los comicios y a formar un gobierno de unidad nacional. Con ese proceso de revisión de votos prácticamente completado y a la espera de que los resultados se difundan en breve, Ban Ki-moon espera que ambos políticos cumplan sus compromisos para facilitar la primera transición pacífica de poderes. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU se reunió este martes con el primer ministro de Nueva Zelanda y abordaron las crisis en Irak, Ucrania, Oriente Medio y Afganistán, entre otros asuntos de actualidad, que también incluyó el brote de ébola. Durante una conferencia de prensa conjunta con John Key, Ban Ki-moon alabó también el compromiso de ese país con el uso de las energías renovables y su plan de que para 2025 estas aporten el 95% de la energía necesaria. También agradeció la cooperación de ese país en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Ban abordó la situación en Irak y la amenaza que representa el grupo extremista Estado Islámico y subrayó que combatir sus actividades terroristas y las de otros radicales como Boko Haram en Nigeria solo es posible mediante la solidaridad y la coordinación internacional. Respecto de Ucrania, aludió a la esperanza que generó el reciente encuentro de los más altos dirigentes de ese país y de Rusia,
y lamentó que pocos días después de esa reunión la situación se haya deteriorado más. El titular de la ONU afirmó que lo importante en estos momentos es que las partes tengan claro que no hay una solución militar para ese conflicto y que debe haber un diálogo para una solución política. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Un grupo de 43 cascos azules de la Fuerza de la ONU en los Altos del Golán, la UNDOF, fueron detenidos este jueves por efectivos de un grupo armado en las proximidades de la localidad de Al-Kunaitira, en la zona desmilitarizada entre Israel y Siria. Otro contingente de 81 efectivos de la UNDOF está también inmovilizado en sus posiciones en esa misma zona, informó este jueves la oficina del portavoz de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas condenó de forma enérgica la detención y pidió su inmediata puesta en libertad. También pidió a las partes a que respeten la libertad de movimiento de esa fuerza de la ONU, así como su seguridad. Además, solicitó el levantamiento inmediato de las restricciones que grupos armados de la oposición siria están imponiendo a más soldados de esa fuerza en otras localidades de la zona de separación entre Siria e Israel. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó con firmeza la detención e inmovilización de los cascos azules y exigió su incondicional e inmediata puesta en libertad. Esos incidentes ocurren en un momento en que se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados y tropas sirias dentro de la zona de separación entre Israel y Siria en los Altos del Golán. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, resaltó este lunes que los conflictos armados y otras situaciones de emergencia impiden que más de 30 millones de niños acudan en estos momentos a la escuela con normalidad. Los centros de enseñanza han sido a menudo objetivo de grupos que combaten y numerosos niños han tenido que abandonar los hogares junto con sus familias a causa de la violencia, destacó UNICEF en un comunicado. Además, la crisis causada por el brote de ébola, que se concentra en África Occidental, ha obligado a cerrar las escuelas de primaria y secundaria en Sierra Leona y Liberia, lo que ha dejado a más de 3,5 millones de niños sin clases. En Siria, casi 3 millones de menores, la mitad de la población escolar, no puede asistir a clases. En Ucrania, cerca de 300 centros escolares han sido destruidos o dañados por los enfrentamientos armados. Y en Gaza, más de un centenar de escuelas deben ser reparadas después de los bombardeos israelíes en las pasadas crisis. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, reanudó hoy la distribución de asistencia en la provincia iraquí de Al-Anbar con la intención de llegar a 76,000 personas en necesidad urgente de ayuda alimentaria. La agencia de la ONU había suspendido sus operaciones en la zona en mayo pasado debido a las condiciones de seguridad. Esta semana, el PMA repartió las primeras raciones de víveres a las familias desplazadas en las ciudades de Ramadi y Hit. Con estas entregas suman casi 850,000 las personas que han recibido asistencia del PMA de junio a la fecha. Según datos de la ONU, la violencia en Irak ha desplazado a 1,5 millones de personas que ahora viven en condiciones precarias, sin acceso a agua, comida y otros insumos básicos. El director regional del PMA para Oriente Medio, Mohamed Diab, advirtió que la situación humanitaria se deteriora más día tras día y que el número de desplazados aumenta a un ritmo alarmante, algunas veces en áreas de difícil acceso para asistirlos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
En la actualidad, 781 millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir. 2/3 de ellos son mujeres, lamentó este lunes la directora general de la UNESCO en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Alfabetización. Irina Bokova también consideró inaceptable que existan 250 millones de niños que no son capaces de descifrar una sola frase, aun cuando la mitad de esos menores ha pasado 4 años en la escuela. Bokova llamó a cambiar el enfoque convencional de los programas de alfabetización para que abarquen competencias amplias sobre el consumo y sobre modos de vida más sostenibles, tales como la protección de la biodiversidad, la reducción de la pobreza y de los riesgos de desastres. Además, pidió que promuevan la participación ciudadana. Este año, el Día Internacional está dedicado al vínculo entre la alfabetización y el desarrollo sostenible para recordar que esa opción puede cambiar y salvar la vida de las personas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
La demanda de uranio seguirá en alza, a pesar de la tendencia bajista de los precios, después del accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima y de un menor consumo energético a causa de la crisis económica mundial. Así se constata en el último informe sobre las perspectivas para esta materia prima, también conocido como el Libro Rojo, publicado por este organismo especializado de la ONU y la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Ese documento refleja también un incremento en la oferta, exploración y producción de uranio, que es la materia prima que utilizan las centrales nucleares para generar energía. El informe detalla que se ha identificado alrededor de un 7% más de recursos de uranio desde el último informe divulgado en 2012. Y eso es consecuencia en gran medida del incremento de un 23% en las actividades de exploración y de minería. También ha aumentado la producción mundial en los dos últimos años, aunque a un ritmo menor que en el bienio previo. Kazajstán, Canadá y Australia son los mayores productores mundiales de uranio y representan en conjunto alrededor del 63% del total mundial. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Los recientes ataques, secuestros y encarcelamientos arbitrarios e injustificados de periodistas de todo el mundo deben ser condenados y rechazados por la comunidad internacional, afirmó hoy un grupo de relatores internacionales sobre la libertad de expresión. La impunidad reinante en los ataques contra la población civil, incluidos los periodistas, incita a los autores a creer que nunca tendrán que rendir cuentas por sus crímenes graves, advirtieron los expertos. Instaron a los estados y a los actores no estatales a mejorar la protección internacional para cualquier persona vinculada al periodismo, especialmente durante situaciones de conflicto. El grupo expresó indignación por la reciente ejecución de James Foley por el Estado Islámico y profunda preocupación por el destino de al menos otros 7 periodistas y miembros de los medios de comunicación que se creen son cautivos de ese grupo. El relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, la representante para la libertad de los medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, se encuentran entre los expertos que han solicitado la protección de los comunicadores. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y la Junta Internacional de Rugby emprendieron una campaña para reunir fondos y concienciar a la población sobre el problema del hambre durante la Copa Mundial de ese deporte a celebrarse en Inglaterra el año próximo. La iniciativa tiene como objetivo principal recaudar recursos durante el tercer evento deportivo más grande a nivel mundial para ofrecer almuerzos escolares a niños de países en desarrollo. Los aficionados al rugby han empezado ya a aportar fondos voluntariamente al comprar en línea sus boletos. La directora ejecutiva del PMA, Ertharin Cousin, afirmó que esta alianza subraya la importancia de la participación de la comunidad del rugby en la batalla contra el hambre. Además, destacó que la iniciativa hace énfasis en la relación que existe entre la buena nutrición y la excelencia deportiva. Según los organizadores, más de 2,3 millones de personas asistirán a los 48 partidos de la Copa, que durará 6 semanas. Al igual que en los últimos 3 mundiales de rugby, los anuncios de la campaña contra el hambre se desplegarán ampliamente durante el evento. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. El representante especial de la ONU para Somalia, Nicholas Kay, condenó enérgicamente los ataques terroristas perpetrados ayer en diversas zonas de Somalia, que dejaron como resultado al menos 15 civiles muertos y más de 20 heridos. En un comunicado, Kay expresó consternación por el asesinato de tantos inocentes y señaló que los responsables mostraron una vez más que no tienen nada que ofrecer al pueblo somalí, además de sufrimiento. Del mismo modo, llamó a toda la población a cooperar ampliamente con las autoridades para que se investiguen los crímenes y se haga justicia procesando a los autores de los atentados. Estamos decididos a apoyar al pueblo de Somalia en su objetivo de conseguir un futuro de paz y estabilidad. Este debe ser un momento de reconciliación que beneficie a todos los somalíes. Hago eco a la exhortación del gobierno federal del país, a todos los actores de la sociedad, a renunciar a la violencia y sumarse al proceso político, puntualizó Kay. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró a la estadounidense Anthony Bunbury como coordinador adjunto para el ébola y responsable del Centro de Operaciones de Crisis que se establecerá en la sede del organismo mundial en Nueva York. En un comunicado se informó que tanto Bunbury como David Navarro, coordinador de la ONU para la crisis del ébola, permanecerán en contacto estrecho con la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, en la gestión de la respuesta global a la crisis. Bunbury coordinará bajo una plataforma única el trabajo operativo del Sistema de las Naciones Unidas, los Estados miembros, las ONGs y otros interesados en estrecha colaboración con los distintos actores regionales. En el momento de su designación, Bunbury se desempeñaba como secretario general adjunto de apoyo a las actividades sobre el terreno. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU decidió este miércoles prorrogar por otros 10 meses más el mandato de la operación híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur, la UNAMID, y resaltó su preocupación por la situación humanitaria en esa región de Sudán. En una resolución adoptada por unanimidad se subraya que la UNAMID seguirá dando prioridad a la protección de los civiles y evolucionando hacia una labor más preventiva, con el despliegue militar y el patrullaje activo en zonas más propensas a conflictos y a actos violentos contra civiles. El Consejo aprobó también una ligera reducción del contingente militar y de policía, que tendrá ahora un máximo de en torno a 15.800 soldados y de 1.583 efectivos de policía, entre otras unidades destinadas a la seguridad. Ese órgano decisorio exhortó además a las partes implicadas en el conflicto a poner fin de inmediato a todos los actos de violencia y a que se comprometan con un alto el fuego sostenido y permanente. El Consejo también expresó grave preocupación por los ataques y amenazas al personal e instalaciones de ayuda humanitaria, por las restricciones a la asistencia a causa de la inseguridad y las trabas burocráticas gubernamentales, y por la insuficiencia de fondos para prestar la ayuda que se requiere. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU expresó hoy su enérgica condena de los crímenes contra civiles perpetrados en Irak por el grupo extremista Estado Islámico de Irak y de Levante, ISIL, incluido el asesinato de otro periodista estadounidense, Stephen Sotloff, a quien tenía cautivo. Durante una conferencia que pronunció en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, Ban Ki-moon manifestó indignación por las brutales matanzas de civiles y su rechazo de que comunidades enteras puedan ser amenazadas con atrocidades por su identidad o sus creencias. Ban abordó durante su intervención la crisis en Irak y las que persisten en otras partes de Europa, Oriente Medio y África, y subrayó que Naciones Unidas afronta las consecuencias de esas fuerzas destructivas. Resaltó que la ONU tiene más de 117.000 personas trabajando en 16 operaciones de mantenimiento de la paz y sirviendo muchas de ellas en zonas muy conflictivas. A este respecto condenó el reciente ataque a un contingente de la misión de la ONU en Mali, en el que perdieron la vida 4 cascos azules de Chad, así como las agresiones y la detención de otros integrantes de fuerzas de paz de Naciones Unidas, en este caso que prestan servicio en los Altos del Golán. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El representante de la ONU en Irak, Nikolai Mladenov, pidió hoy a las autoridades iraquíes que investiguen lo ocurrido en una base militar en junio pasado, donde todo parece indicar que el grupo extremista Estado Islámico de Irak y Levante, ISIL, cometió una masacre. Mladenov señaló en un comunicado que hay evidencias de que cientos de militares perdieron la vida a manos de ese grupo, que se hizo con el control del campamento el pasado 12 de junio. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió el pasado día 1 de septiembre a la oficina del Alto Comisionado para esas garantías básicas que envíe un equipo de expertos a Irak para investigar crímenes cometidos por el Estado Islámico y otros grupos armados, y colaborar con las autoridades para llevar a los autores ante la justicia. El ISIL se adueñó del campamento Speaker durante la ofensiva que lanzó a comienzos de junio en amplias zonas del norte de Irak. Ese grupo manifestó en aquellos días que había ejecutado a unos 1.700 militares que había capturado. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informó este jueves de la apertura de un nuevo campamento para desplazados iraquíes en la provincia de Dahuk, en la región autónoma de Kurdistán. Desde que esa y otras agencias de la ONU incrementaron la pasada semana sus planes de proveer ayuda humanitaria, se ha suministrado más de 10.000 tiendas de campaña y más de 100.000 colchones a la población desplazada a causa de la violencia. También en Dahuk, el Programa de la ONU para el Desarrollo, el PNUD, firmó este jueves un acuerdo con las autoridades locales para abrir pozos de agua y aliviar con ello las carencias de los desplazados. Esa provincia alberga a más de 400.000 refugiados iraquíes y también sirios, lo que está poniendo al límite los recursos locales. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el PMA, también sigue distribuyendo ayuda entre los desplazados iraquíes y desde la escalada de las hostilidades en junio pasado ha aportado alimentos a más de 700.000 personas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer emprenderá una visita oficial a Chile del 1 al 9 de septiembre próximos para evaluar el progreso hacia la igualdad de género y la protección de esos derechos humanos. El grupo se centrará en analizar las reformas legislativas y las políticas puestas en práctica por el gobierno chileno, además del respeto a los derechos de la mujer en el seno familiar. También revisará los logros y buenas prácticas sobre la lucha contra la discriminación a ese grupo de población. Durante la misión de 9 días, los expertos se reunirán con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil, así como con especialistas locales y académicos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
La representante especial del secretario general en Liberia, Karin Landgren, informó hoy al Consejo de Seguridad de los graves problemas que el brote de ébola está causando en ese país y que ha obligado a la misión de la ONU, la UNMIL, a centrar su atención en la respuesta a esa crisis. Landgren, que coordina las operaciones de Naciones Unidas en Liberia, explicó que las autoridades sanitarias han reportado más de 2.070 casos y la muerte de más de 1.200 pacientes, aunque las cifras reales seguramente son mayores. Esta epidemia sin precedentes sería un desafío para cualquier gobierno y cualquier sociedad. A pesar de que Liberia y sus aliados están respondiendo, el desastre continúa aumentando. Una tragedia para un país que ha vivido tantas dificultades. La UNMIL ha ofrecido todo su apoyo y continúa revisando el abanico de capacidades que puede aportar para acabar con esta plaga que debe ser detenida con prontitud, señaló Landgren. Durante su intervención abordó también los graves efectos de esta crisis en la economía, en la confianza en el gobierno, en el plano de la seguridad o en la celebración de elecciones parlamentarias en octubre y en el proceso de reforma constitucional. La coordinadora de la ONU señaló que desde el pasado mes de julio, la UNMIL ha girado su atención hacia el brote de ébola y participa en la respuesta nacional a esa crisis. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La misión de la ONU en Afganistán, la UNAMA, reiteró hoy su apoyo a las autoridades electorales para completar lo antes posible la auditoría de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 14 de junio. El representante adjunto del secretario general de la ONU en ese país, Nicholas Haysom, lamentó la decisión de Abdullah Abdullah, uno de los candidatos que optan al triunfo, de interrumpir su participación en ese proceso de revisión de votos, que se realiza con el respaldo de Naciones Unidas. Con el fin de garantizar la mayor transparencia y ecuanimidad posible de la auditoría, la UNAMA pidió al otro aspirante, Ashraf Ghani, que también interrumpa su participación, y este aceptó el requerimiento. No obstante, y después de una pausa, el examen de los votos proseguía este miércoles en presencia de expertos de la ONU, de representantes de la Comisión Electoral Independiente y de otros observadores nacionales e internacionales. Haysom subrayó que el proceso continuará avanzando hacia su conclusión ahora sin la presencia física de representantes de ambos candidatos, y reiteró que seguirán atendiéndose las preocupaciones técnicas que expresen ambas partes. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Las agencias de la ONU y otras asociadas solicitaron este martes un total de 551 millones de dólares para atender las necesidades más urgentes de la población de Gaza, afectada por el reciente conflicto. El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, James Rowley, señaló que la magnitud de los daños y de la destrucción en la franja de Gaza no tiene precedentes, y agregó que la crisis no ha terminado. Manifestó en un comunicado que los fondos solicitados permitirán prestar ayuda humanitaria durante los próximos meses, pero no es la solución. Destacó que se necesitan cambios fundamentales en la franja de Gaza para transformar una situación de muerte y desesperación en otra de esperanza y oportunidad, y subrayó que para ello debe mantenerse el alto el fuego, levantarse el bloqueo y lograrse una solución política. Los fondos solicitados se emplearán en proveer ayuda alimentaria, atención médica, acceso a agua potable y educación, y apoyo psicosocial a la población, entre otras formas de asistencia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Bienvenidos al programa. Estamos hablando hoy del estudio grupal de la palabra de Dios. Y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tomar unos minutos hoy para hablar del estudio grupal de la palabra de Dios. Pero tengamos antes un momento de oración. Padre nuestro, Dios de amor, Padre de misericordia, Creador nuestro, Señor nuestro, oh Padre, nos arrodillamos ante tu trono, pidiéndote que nos tengas misericordia, que nos muestres tu gracia, que nos perdones los pecados y que nos recibas como hijos tuyos. Pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros hoy y siempre. Y pedimos una bendición para las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. En el programa anterior, les hablaba acerca del estudio personal de la Biblia. Me parece interesante hablar también del estudio en grupo. En tiempos antiguos, la Biblia se leía en voz alta. La gente se reunía para oír la lectura y para hablar del significado de lo leído. Nadie interpretaba la Biblia por su propia cuenta. Todo se realizaba en conjunto. En el siglo XXI, la práctica de leer y estudiar la Biblia en grupo sigue siendo provechosa para el pueblo de Dios. Cuando se realiza un estudio en grupo, es conveniente que los miembros se preparen de antemano, que lean el pasaje a estudiarse y que saquen sus propias conclusiones antes de estar en el grupo. Es importante que dejemos que la palabra de Dios nos hable, que no dependamos de otras personas para saber qué quiere Dios de nosotros. Cuando se reúnan, empiecen con una oración. Queremos que sea Dios quien nos hable por medio de su palabra. Al estudiar, pasen por las tres etapas que hemos mencionado a veces. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué importa? Vean bien el texto, hablen de su significado y busquen alguna aplicación práctica para sus vidas. Tomen tiempo para este paso de hablar de cómo aplicar las enseñanzas a su vida y oren, comprometiéndose a cambiar sus vidas de acuerdo con la palabra revelada. Recuérdense, la meta no es que la palabra nos informe, sino que la palabra nos transforme. No dejen que sus estudios queden en la etapa teórica. Pasen a lo práctico. El estudio en grupo ha sido de gran beneficio para muchos cristianos en todos los tiempos. Si no lo ha estado practicando, quiero animarle a que lo haga. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Del principio al final, tan lejos del cielo al mar, Él es santo, no soy digno, y por siempre es fiel en su amor. Soy santo, mis pecados me perdonan y lejos ha mandado el mal que tuve en mí, tan lejos de la guerra a la paz. Lejos de la muerte a la vida, tan lejos como el frío al calor, tan lejos como el miedo al valor. Él es santo, no soy digno, y por siempre es fiel en su amor. Él es digno, no soy santo, mis pecados me perdonan y lejos ha mandado que tuve en mí, y lejos ha mandado el mal que tuve en mí.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La lectura de hoy viene del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Estamos leyendo en el capítulo 9 y vamos a comenzar en el versículo 27. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando, «¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, «Procuren que no lo sepa nadie». Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Mientras los ciegos salían, alguna persona trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente, admirada, decía, «Nunca se ha visto en Israel una cosa igual». Pero los fariseos decían, «Es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a este el poder de expulsarlos». Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, «Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla». En Hechos capítulo 10, cuando Pedro habla de la vida de Jesús, dice, «¿Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo? Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén». Jesús hizo mucho bien y sanó a muchas personas. Los que se pusieron en contra de él le acusaron de usar el poder de Satanás, pero sus seguidores sabían que su poder provenía del Espíritu Santo y que ese poder operaba en él para realizar los milagros. Pero la misión principal de Jesús no era hacer milagros, era anunciar la buena noticia del reino. Mucha gente necesitaba saber de aquella buena noticia y los obreros eran pocos. Sigue siendo así, entonces debemos hacer lo que dijo Jesús aquí en este pasaje, orar para que Dios envíe más obreros al campo evangelístico. Sigamos leyendo. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Orar para que Dios envíe obreros no es todo. Uno tiene que ir y anunciar el reino también. Jesús seleccionó a 12 hombres para que realizaran ese trabajo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Los apóstoles eran los hombres que Jesús envió al mundo con las buenas noticias del reino. El Evangelio de Juan nos indica que Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, sabía qué clase de hombre era, pero lo seleccionó igual. le daba toda oportunidad para arrepentirse, para volver a Dios, para no realizar ese acto terrible. Pero Judas optó por seguir al diablo y no seguirle a Jesús. Seguiremos con Mateo 10 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra ya.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.